Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy hacemos nuestro programa número 8, dedicado al carnaval.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Carnaval, carnaval, viva el carnaval. Este loro, que tiene que confesar una cosa, es que me gusta el carnaval. Sí, como lo oyen, a pesar de mis años y de que como nos enseñaron a vivir estas cosas de la fiesta, a mí me gusta el carnaval. Me parece una fiesta de disfrute colectivo, donde la participación de la gente, de mucha gente, es el alma, lo fundamental de la fiesta. Los disfraces, las murgas, las chirigotas y sobre todo me gusta la transgresión de las normas y poder criticar a los poderosos, a los que gobiernan y a los que mandan con ironía y con buen humor. Esta ciudad de Palencia, antiarbolado, se la puede llamar, dice que tenemos 20.000 árboles en la ciudad y que como no se pueden cuidar, pues entonces nos pasará como con la película de 20.000 especies de abejas. Muchas nominaciones y pocos resultados. Solo que aquí los árboles se caen y o hay que arrancarlos y se quedan sin reponer. ¿Se acuerdan de las terrazas COVID? De la decisión del ayuntamiento de que todas las que no estuviesen dentro de la norma se quiten. Bueno, pues eso hace ya 3 meses. ¿Pero se han quitado todas? ¡No! Y las apuestas suben de nivel. ¿A que no hay huevos de quitar la terraza del San Remo? Es terraza COVID. Está en un jardín público. Pero ahí lo dejo y pueden seguir apostando. Dice la señora alcaldesa que van a poner multas por dar de comer a las palomas y a los gatos callejeros, que lo tiene que hacer personal autorizado. Y este loro piensa, si no tienen más cosas importantes que hacer la corporación municipal de regular esto en ordenanza y las autoridades o la policía municipal que tenga que estar para poner las multas, en fin. Feliz celebración de los carnavales, feliz entierro de la sardina, a disfrutar de la fiesta participando. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Carnaval es una cosa preciosa y la verdad es que lo es, pero casi tan bueno como el propio carnaval es lo de preparar el carnaval. Y vamos a ver cómo aquí una parejita, apoyados por dos amigos, Molly y José, se van a disfrazar. Vamos a ver de qué se van a disfrazar y cómo van a disfrutar disfrazándose. ¿Qué tal me cae este disfraz de princesa? Pues hombre, si te afeitas esa barba de bucanero y te pones una melena rubia encima de esa medio calva que te está apareciendo en la frente, puede que te parezcas no a la princesa de mis sueños, pero sí a la de mis pesadillas. Bueno, todo es cuestión de un poco de polvo por aquí, coloretes por allá, echar mano a la peluca de tía Enriqueta, de los faldones de la abuela, unos globitos y pillar el sujetador de la Rufi. Y el apaño ya está hecho, ¿no te parece? Me parece, y no es mala idea. ¿Sabes qué te digo? Que sí, que si tú te disfrazas de doña Matilde a principios de siglo, yo me disfrazo de don Leocadio, el boticario, y además de su época, que era de allá, de principio, yo no sé si del 19 o el 20. Hecho. Llama a tu amiga Molly, que de disfraces sabe un montón. Y yo llamo a José para que me traiga el traje de su abuelo, que aunque no era boticario, era veterinario y usaba bombín inglés. Todo un golpe. Menudo show vamos a montar. No nos va a conocer ni Dios. ¡Chas, chico! Tienes un novio difícil de vestir de mujer, ¿eh? No tiene cintura, es ancho de peso y ya te digo el paquete que marca. Ni con dos faldas. Espera, si le ponemos el bolso, pija, por aquí a lo mejor se disimula. Vamos a ver. Molly, tía, no seas tan exigente, que total es para una noche. No, hija, no. Las cosas hay que hacerlas bien. Mira, le vamos a pegar un afeitado a las piernas que va a parecer... Bueno, mira, además, un afeitado tipo con toallitas calientes, como en las pelis de la mafia. Va a quedar más suave que el culo un niño. Luego vendrá, si queda algo, el depilado. Y el buscándole unos zapatos de tacón de su tamaño, que usa el 43, y aquí solo la Encarni tiene ese pie. Falta que nos lo preste, que ya sabes cómo es ella para estas cosas. Lo difícil va a ser el sujetador, que tu chorbo tiene unas espaldas que parece un armario ropero. Hija, es que una se los busca que abrigue. ¡Ay, que apriete, como es debido! Ya ves, ya veo. Pero no te preocupes, que para todo hay solución. Y el mozo va a salir al baile, que se va a chiflar todos los mozos que haya por ahí a pares. Y le van a confundir del todo, ¿eh? Oye, José, ¿cuándo probamos el traje de tu yayo para mi nena? Cuando quieras, que pienso que poco hay que ajustar. La estatura, las anchuras le pinta que no veas. Hasta el bombín le cae de la hostia. La camisa un poco grande y la pajarita que se ahoga. Pero lo cambiamos por una corbata. Los zapatos es cosa tuya. El bigote va a ser otro trabajo, lo mismo que las patillas. Y luego a recoger el pelo que no se vea. No te preocupes, que todo tiene su apaño y vais a dar el pego. La pareja ideal, ya lo digo yo. Pues bueno, es que de eso se trata el carnaval. De dar el pego, de disfrazarse de ser otro o otra. O quizás no. Dice, ¿y tú? ¿De qué te vas a disfrazar tú, José? Pues de lo que tú quieras, Molly. Dragón, dragona, drag queen, dragon, vikingen, no sé. Puede que me quede el lagarta, lagarta.
Y ahora, una canción, porque sí.
Pues en este tema, en este programa, mejor dicho, dedicado a los carnavales, vamos a comenzar con una canción de Celia Cruz del año 1998. En este tema nos habla de ver la parte positiva de las cosas, de entender la vida desde la perspectiva de las cosas buenas que nos pasan y no de las malas, de ser positivo y pensar que todo lo malo pasará, en definitiva, porque la vida es un carnaval.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, allá por el 1971, Juan Hidalgo Montoya, musicólogo, editó el cancionero de las dos Castillas, ya ha llovido. Y bueno, como hoy también es San Valentín, vamos a hablar un poco de los amores, de estos amores según lo contaban por los pueblos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella que decía, me pegó mi padre y me pegó mi abuelo por andar de noche con el mi pasiego, molo molondrón, molondrón, molondrero, por hablar de noche con el mi pasiego, me ha zumbado la cara, me ha zumbado el cuerpo? Me ha zumbado la cara, me ha zumbado el cuerpo, me lleno de golpes y no soy pandero. Me ha llenado de golpes y no soy pandero. No quiero de noche más rondas ni juego. Molo molondrón, yo me voy de casa, yo me voy del pueblo pa' charlar al gusto con el mi pasiego. ¿Qué cosas ocurrían? Pero si luego nos bajamos un poquito a Madrid, hay una tonadilla que dice, en Madrid hay una calle que la llaman Cuchilleros. Es la calle de los majos, las manolas y chisperos. En la taberna del Mico, que tiene gracia y salero, se bailan las seguidillas, fandangos y panaderos. Y sobre los panaderos, estribillo. Fíjense, ¡ay que me pica, ay que me pica con sus patitas la cucaracha! ¡Ay que me araña, ay que me pica la cucaracha con sus patitas! ¿Qué patitas serían esas? Bueno, y para no alargarnos mucho, vamos a recitar otra canción. Esta es por un poquito más abajo, de Por la Mancha, y también deja un poquito un amor con un cierto resabor. Mira cómo colores la rosa, niña, abejitas van y vienes, todas las pican. Ay la rosa, ay la niña. El amor que se marchitó, y no lo vuelvas a querer, no es una flor de los campos que pueda reverdecer. Mira cómo colorea la rosa, niña, abejitas van y vienen, todas la pican. Ay la rosa, ay la niña. Debajo de tu balcón me puse a considerar que los amores primeros son muy malos de olvidar.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Solo para las mujeres, carnaval. Tengo que empezar diciendo que siempre me ha llamado mucho la atención la indumentaria. Vestidos, tacones, escotes, tallas imposibles, en fin, lo que llevan puesto las mujeres que salen en los medios de comunicación. Por ejemplo, para presentar un informativo, el tiempo o un concurso, si hay un presentador, lleva atuendo normal, traje y corbata, o menos formal, traje, camisa y jersey.
¿Y qué pasa con las mujeres? Pues en el mismo escenario, ellas como mínimo tienen escotes y los hombros al aire.
Por cierto, yo cada vez que lo veo siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué temperatura hace en los platós para que ellos vayan con camisa, chaqueta y corbata y ellas en tirantes? ¿No les llena de curiosidad? Pero bueno, volvamos a lo de la indumentaria normal, porque así se considera que las mujeres deben de estar con los hombros al aire y en la mayoría de las veces con faldas, a ser posibles, cortas, vestidos ajustados, marcando un cuerpo alejado de la realidad de las personas normales. Esa indumentaria hace que se siga exigiendo como canon de belleza no estar gorda, no tener curvas de la barriga o del culo inapropiado, si acaso no importa que tengas exceso de pecho y lo insinúes o lo explicites dejando ver canalillo, que eso es lo normal.
Y esto como imagen de cada día de las mujeres que salen en la publicidad, en los informativos, en los programas de televisión, hacen que las niñas desde pequeñas asimilen que es el modelo a seguir, el prototipo de mujer que triunfa, lo que la sociedad valora como belleza. Joven, delgada, con facciones físicas bonitas y sobre todo que esté dispuesta a sufrir con trajes imposibles y tacones que malforman su columna y degeneran sus pies.
¿Por qué, después de más de 200 años de lucha feminista, de intentar estar en igualdad hombres y mujeres, digo, ¿por qué no conseguimos avanzar en que las mujeres de los medios de comunicación sean mujeres normales? La explicación es sencilla. Si desde pequeña interiorizamos y asimilamos que nuestro papel en la vida y en la sociedad sigue siendo estar guapa, nos podemos explicar los datos que daban la semana pasada de la escasa presencia de las mujeres en la ciencia y en la investigación. Nos podemos explicar también que a pesar de que las mujeres seamos mayoría en las universidades, el porcentaje es menor al 30% en las carreras de las ciencias y de técnicas.
Y también es más fácil explicar que para ellas, para las pocas mujeres que se dedican a la investigación, se dedique menos presupuesto y no ocupen los puestos de responsabilidad que les corresponde.
También insiste en esa imagen de que las chicas lo que tienen que hacer es estar guapas y nada más. Lo que transmiten las películas y las series, escasos papeles protagonistas, con incidencia en lo social, pero no en el poder, escasas mujeres transgresoras de la imagen que se espera de nosotras. Y ya que estamos hablando de imagen y de estética, voy a comentar la pasada ceremonia de los premios Goya, desde la estética y lo que con ello transmite la poderosa industria del cine.
Para empezar, el paseo por la alfombra roja o rosa, como este año, es un desfile de modelos, no es una presentación de las personas vinculadas al cine, se trata de un desfile de modelos con diseños de alta costura, donde se da el nombre de la firma que lo ha diseñado.
Ellos, los hombres, como mucho, cambian del color negro al blanco en las chaquetas, con corbata o pajarita. Muy pocos se atreven con algo de colores, muy pocos se ponen solo camisa y, por supuesto, ningún jersey. Sí es verdad que los protagonistas del documental de La Cañada Real llevaban zapatillas blancas, como cualquier joven, pero fueron la excepción. Ellas, que siempre somos el plato fuerte de estos eventos, con trajes de llamar la atención, grandes escotes, enseñando cuerpo, ajustados de corsé, donde se hacen grandes esfuerzos por destapar las tetas pero sin enseñarlas, que se considera subversivo, como criticaron a Amaral. Tacones imposibles, faldas que les impiden andar y hasta subir las escaleras con seguridad, aguantar horas y horas en posición de firme. La gran pregunta, ¿están hombres y mujeres en igualdad? Es el momento de decir se acabó y de que este mundo de la imagen que tanto influye en nuestras costumbres y en nuestra imagen empiece a reivindicar vestirse normal, no tener que estar permanentemente sufriendo, sin tener un momento de relajación y de disfrute. A fin de cuentas, si se va de fiesta es para eso, para disfrutar y no para sufrir, porque no te puedes mover, no te puedes agachar, te duelen los pies y no puedes respirar de la opresión. Igual, en este año que empezamos, también a decir eso de se acabó con esa imagen de las mujeres. Bueno, tampoco se hagan muchas ilusiones, es carnaval. Y ahora, una canción porque sí. Dentro de los carnavales no se pueden concebir sin las chirigotas y las comparsas de Cádiz. La chirigota, los exagerados, vuelven a lucirse con sus cuplés en la ronda de semifinales de este año. Los escucharemos en el cuplé en el que se menciona a Felipe VI y a la princesa Leonor, ahora que ha cumplido la mayoría de edad. Cuplé de los exagerados.
Preocupante para los narcos, porque la droga no es importante. Están más caros los alimentos y puede verse en un marronazo en cualquier momento. Ayer cogieron a la hermana de la Ñoño con dos garrafas, le dije que esa metía en el cuerpo. No he dicho coño, Cuando mi niño hace preguntas molestas, siempre procuro dar a su edad toda la respuesta. Le echo paciencia, poco cariño, hasta que ayer pregunto que cómo se hacen los niños. A ver ahora cómo le digo al retoño que su papá le decía mamá, ve cómo lo explico. No he dicho coño,
Felipe.
Se encuentra un poco pachoso y es que su niña ya le ha cumplido los 18. Está muy triste y sin consuelo, pues la princesa mayor de edad y es un caramelo. Y porque intuye que desde el pasado otoño su niñacita ya tiene edad de partirse el cuello. No he dicho coño, mis amores, siempre la encuentro frente a mi casa los escalones, para no agobiarla, voy poco a poco, para que no piense que soy un guarro, que soy un loco, pegué un tropiezo que por poquito me escondió, y me agarré contra mi cabeza en todos sus brazos, no he dicho coño, para que me adivinase que va a pasar la maldita noche que dan los pases. Imaginarse lo que ha costado, pero ya sé la opinión que tiene lo de jurado. Yo adelanto, fíjense que paranoia, que yo este año me voy a comer un pedazo de coño. Pero no mucho voy a,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues este estante también es de una charanga. Se llama Las Hijas de Neptuno. La mayoría, bueno, son todas niñas. y interpretaron a golpe de bombo, a forma de latidos de corazón, cantan contra los que atacan a inocentes en guerras absurdas. Dice así: oye los latidos de estos corazones que laten cantando. Es un latidito que suena suavito y préstale atención. Pero si se une un corazoncito a un corazoncito, suenan con la fuerza tremenda, inmensa, de un gran corazón, que rompe el silencio de un mundo sin voz. Los corazones de nuestros mayores quisieron callar frente al odio y el miedo. Por eso el mundo tendrá que gritar y sumar corazones pequeños. Y así, latiendo por las esquinas, corazoncito a corazoncito, se oirá el corazón de Palestina, de Palestina, de Palestina.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vamos con los carnavales, como no podía ser de otra manera. Aunque hoy es el último día de los carnavales, podemos hablar de ellos. Pero también es San Valentín.
Otro.
Y yo siempre me he preguntado, ¿qué relación podía haber entre estas fechas? Porque ya sabemos que la Iglesia ha metido sus santos en todas las fiestas paganas. Por ejemplo, en el invierno, la Navidad. En primavera, Semana Santa. En verano, San Juan. Y en otoño las 20.000 vírgenes que hay en el mes de septiembre,
pero
por lo menos.
20.000 vírgenes, según Poncela.
O más. O sea, que los carnavales no se iban a escapar de la manera de imponer sus fiestas santificadas. Y vamos a verlo en el principio. Ahora ya, pues parece que no, pero en los orígenes, San Valentín no era una fiesta de los grandes almacenes, no. Empezó a celebrarse el año 499 después de Cristo, siendo el Papa Gelasio I. Se celebraba el 15 de febrero en honor a Lupercus, la fiesta que se celebraba el 15, ¿no? No San Valentín, protector de los pastores y sus rebaños, y como homenaje a la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo.
La loba Luperca.
Que estaba destinado a fundar Roma según las antiguas leyendas. Pero bueno, esta era la fiesta de la Lupercales, o Lupercus. Pero la Iglesia quería imponer a San Valentín.
Vamos a ver, que esto de Gelasio primero me suena a gelatina.
Suena a gelatina, sí.
Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué este hombre eligió este santo y esta fecha? Vamos.
Pues ya sabes que la Iglesia siempre va a coincidir en que una fecha antes o después para cargársela, ¿no? Y eligió la del 14 de febrero para anular y prohibir la fiesta pagana de las Lupercales, como he dicho antes, que se celebraba el día siguiente, el día 15 de la antigua Roma, el 15 de febrero. Entonces, Gelasio I necesitaba anteponer otra fiesta a la celebración de las Lupercales, por lo que escogió el santo que caía justo el día antes y que había vivido dos siglos antes, se llamaba San Valentín, este hombre, ¿no? Que por lo visto había sido bondadoso médico romano que decidió hacerse cristiano y ordenarse como sacerdote. Así que nacían el carnaval y el día de San Valentín de un tronco común. O sea, que una ya se había fajocitado. Bueno, con el tiempo fue revolucionando hasta convertirse en fiestas, cosas diferentes, ¿no? Sin aparente ligazón. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más en las coincidencias. Porque por febrero también se celebraban las fornacalia. Ojo, que no tiene nada que ver con fornicar, ¿eh?
No.
En esta fiesta se ofrecen las primicias de las cosechas a la diosa Fornas, que preside los hornos, evita incendios, claro, fornos, y tuesta el punto de trigo, o sea, que es una fiesta casi agrícola. Esta fiesta se denominó con el burlesco apelativo de Suturum Festa,
Suturum
Festa, o fiesta de los tontos, y también será integrada dentro del carnaval cristiano, otra más que fajocito.
Bueno, bien, esto se lo come todo. La verdad es que es una constante de las jerarquías eclesiásticas. Lo de anular fiestas paganas por los carnavales,
claro.
Es decir, cambio del nombre y veremos a ver qué pasa, ¿no?
Esto es una cosa que nunca ha gustado al poder, porque vamos, ahora ya vamos a aterrizar un poco más en la actualidad, pero en realidad Nunca entendían el sentido. La iglesia ponía a sus santos para anularlos y la autoridad civil los prohibía directamente. O sea que nunca les ha gustado. Y vamos ya con la actualidad, ¿no? Porque intentos para prohibir los carnavales en España a lo largo de la historia ha habido muchos, muchísimos. Sin ir más lejos, por ejemplo, tuvimos a Felipe V, que decretó la prohibición de los carnavales porque, según decía él, había innumerables ofensas a su majestad divina y porque no eran conformes al recato de la nación española.
O sea, hombre, y eso que el tío era francés.
Se consideraba una divinidad, pero vamos, sí, sí. Cuando la ofensa era porque, o sea, él decía que la divinidad, pero es porque se disfrazaban de él, o sea, se disfrazaban de Felipe V y esto le molestaba. Pero vamos, ni él ni los que se empeñaban en prohibir la fiesta sabían de qué iba esto. Ahora, no tenían capacidad para descubrir que en realidad tenía un sentido que les beneficiaba. Porque los carnavales, al permitir el jolgorio, comer carne por última vez antes de la llegada de la represora cuaresma, esto era una válvula de escape de la población antes de ese periodo de abstinencia tan aburrido. Era una forma de protesta controlada, un alivio que permitía que los ánimos se calmaran para que luego todo el mundo volviera al redil. Pero como los que mandaban eran muy cabestros, pues no supieron calcular bien los beneficios. El antropólogo Julio Caro Baroja llegó a contabilizar 40 disposiciones prohibitivas en solo 5 años durante el siglo XVIII.
Y como si no, hombre, fíjate que bastante daño hicieron, sobre todo a Cádiz, por lo que, aparte que Cádiz era Cádiz,
claro.
Todo el comercio de América, todo lo que iba y venía por ahí, todos los piratas que entraban y salían, pero eran muy reivindicativos y muy transgresores.
Claro, efectivamente. Es que en el siglo XIX ya la especialización del carnaval de Cádiz era para notar de sobresaliente. Y aunque las autoridades seguían intentando prohibirlo, no hubo forma. Así que si no puedes contra el enemigo, únete a él. Y entonces fue cuando la burguesía gaditana entró a financiar el carnaval en un intento de domesticarlo, pero no lo consiguieron, por lo que el carnaval de Cádiz no es solo disfraz. El carnaval de Cádiz es denuncia, es reivindicación y sátira, es dar bronca y no respetar a nada ni a nadie. Y todo eso junto no le gustaba ni a Franco ni a la Iglesia, ya estamos en el siglo pasado, ¿no? Por lo que después de la guerra, que estaban suspendidos, los suspendieron con la guerra, entonces no hubo carnavales, pero todos esperaban que cuando acabase la guerra los carnavales volvieran. Pues no. Franco dijo que no había motivo para modificar las circunstancias y se mantuvo la prohibición, claro.
Bueno, se mantuvo teóricamente, porque creo que en Cádiz siempre se celebraron debido a una tragedia que ocurrió durante la dictadura, o sea.
Sí, esto ya no era lo mismo porque fue muy triste, ¿no? Ocurrió en 1947 cuando explotó el polvorín de la Armada de Cádiz. Hubo miles de heridos, cientos de muertos y media ciudad destruida tras la explosión por todo el material almacenado de la Guerra Civil que estaba obsoleto y terminó estallando. O sea que la Guerra Civil se llevó parte de la ciudad y los carnavales también, claro. Bueno, pero después de la desgracia del polvorín se permitió a los gaditanos recuperar un sucedáneo de fiesta, pero no era de celebrar en febrero, no, dijeron que había que celebrar en el mes de mayo de las flores y las vírgenes,
las 200.000 vírgenes,
claro, lo que decía antes, aquí se unió el poder civil con la religión, entonces carnavales, vale, lo celebras en mayo como homenaje a la virgen que toque, la virgen de mayo, ¿no? Y por ejemplo, para terminar, uno de los ejemplos de censura estúpida del año 50 se dio cuando una agrupación presentó una letra para celebrar que el equipo de Cádiz había subido a segunda división. Entonces decían que Cádiz había conseguido una gran hazaña. Esto era la letra, ¿no? Bueno, pues les tacharon lo de hazaña, quita eso, porque se podía entender que se refería al presidente de la República, Manuel Azaña. Esto es como la caza del conejo, ¿no? Quítale el conejo y ponle la caza solo. Es absurdo.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, aunque no se parezca a las chirigotas de Cádiz, este grupo de Valladolid, los Jimenos Band, interpretan esta canción sobre Valladolid a ritmo de chirigota gaditana. La chirigota, que dura en total 15 minutos, se divide en 5 coplas pucelanas. Escuchamos una de ellas.
Playas y su cocodrilo, su troleo a la tele, su campo grande con su parquillo, y la plaza mayor, que cuando viene alguien de fuera, a veces Cicerón, y es lo primero que tú les enseñas, toda la gente nos dice, siempre que tocamos fuera. Joder, que frío de allí, que Valladolid, que llamáis Pumela. Joder, que frío de allí, que Valladolid. Suerga pasa por aquí, yo me trato esta coplilla a la ciudad donde nací, en la que se dice cinto en lugar de huesos de aceituna, entra por una rodea que leís con toda una cultura. Cuando eras niño y no había otra cosa, te ibas a ver por Tilandia, o ibas a salir de Anabino con los robos para cantar ranas, y la tía Melitona con el tío de Agaldabas, al cole con las pisteras y carpesanos, y si no, no entraba. Un acento sin acento, perfecto, gigante y cabezudo, despellejando a la niña jugando en el patio de grabar fútbol. Si no tienes al menos un familiar o amigo pasero, no eres de Valladolid, simplemente me tomas el pelo. Las cosas no nos las dejamos, de vivo nos las quedamos. Y no lo vayas a caer, del mundo el mejor castellano. De San Juan, un botellón en la playa de la Morera, no puede más. La playa de la Morera es algo que está muy bien. Cuando lo cuentas afuera, la gente no se lo cree. Coge a un madrileño y llévalo. Mira tú que vaya, ¿verdad o no? No puedo creer lo que pasó. He tomado Pucela en la playa al sol. No puedo creer lo que he visto. El Pucela en playa y en Madrid no. Todos los años al llegar noviembre, pesado de mi cuñado. Viene a mi casa con kilos y kilos de discalo que no ha limpiado. Dice que está todo el día con su testa y su sea, buscando los dichosos ojos por el Pinar de Alpequera. Cuando me toca la vena, yo les canto lo de fuera. Yo soy muy feliz aquí en Valladolid, viva mi Pumela. Yo soy muy feliz aquí en Valladolid, viva mi Pumela.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues seguimos con los carnavales y, lógicamente, los de Cádiz. Los carnavales de Cádiz, efectivamente, ahí está el toque. Aquí no se salva ni Dios, ni Borbones, ni políticos, ni cura, ni papa. Ni siquiera se perdonan a sí mismos cuando se trata de autocriticarse. No tienen piedad ni con ellos. En este asunto destacan una chirigota llamada Los Yesterday, interpretando el Paso Doble Andalucía, pero esto fue en los carnavales de 1999, con una letra memorable de Juan Carlos Aragón, que decía así: los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos antiguamente, pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavacas y la niña de una duquesa, si este pueblo se le arrodilla una espada y una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollos de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego no luce el pelo. Después te ponen la serie de Emilio de Aragón, pimpón, con sus castas, y aparecen en el más ínfimo escalón de su estrecha jerarquía, el servilismo mamón de la marmota de Andalucía.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, pues siguiendo con el carnaval, que tenemos aquí, vamos, una música que acompaña. Entonces yo voy a hablar hoy de la costumbre o afición al disfraz, que data de muy antiguo. Parece ser que los romanos ya se disfrazaban en las Saturnales, fiestas en las que durante 3 días consecutivos se olvidaban del orden establecido y se entregaban a fiestas y saraos. Por tanto, fue Italia la cuna del disfraz en carnaval y donde alcanzó mayor importancia, y aún hoy podemos observarlo en ese país. Pero una cosa es el disfraz y otra el arte de disfrazarse. Es aquí donde entra el sentido mágico de la fiesta. La disimulación, el engaño, la burla, el no ser cada uno, o si abundamos un poco más profundamente, el ser auténtico de cada uno. En principio, el disfraz representa el alma de los malos espíritus. Las máscaras de carnaval originalmente tienen un carácter religioso espiritual, o sea, el de derivar en su principio el culto de los muertos. El que personificaba al muerto vestía de blanco y se cubría la cara con una máscara. Este disfraz era un antepasado de los nuestros. En Alemania aparecieron las máscaras en carnaval más que para ocultarse, para representar piezas burlescas y pretenciosas, mofándose a través de la máscara del orden establecido, tanto civil como religioso. Durante el reinado de Carlos III se introdujeron en España con cierto relieve los bailes de máscaras. Fernando VII no lo permitió por las calles y la reina María Cristina los volvió a autorizar durante su regencia. Por el anonimato y el misterioso aire que rodea al enmascarado, miles de personas buscan todos los años esta transformación como válvula de escape a sus más escondidos deseos. Así, el uso temporal de las máscaras permite un espectacular espejismo social. El pueblo descubre cómo un bello vestido puede convertir al esclavo en señor, y engañado por esta circunstancia, piensa que no tiene patrón cuando tiene puesta una máscara. También con la máscara se da rienda suelta a la creatividad y fantasía de cada uno. Cambiar esa máscara que llevamos puesta todo el año por una más acorde con nosotros mismos. No quiere decir esto que la tendencia de la máscara al travestismo sea única forma de expresar deseos, encarnar el sexo contrario, sino además contribuir a un mayor clima de misterio y confusionismo. Nada más percatarse la máscara de que no es reconocida, se lanza a una serie de bromas y desvergüenzas que en circunstancias normales sería incapaz de realizar, hasta el punto que, llegado un momento, no es capaz de reconocerse ni el propio enmascarado. Dentro del disfraz carnavalesco no existe un orden establecido en el modo y en la forma de disfrazarse, pero surgen, con el paso del tiempo, una serie de figuras y personajes que en cada lugar adquieren personalidad propia.
Y ahora una canción, porque sí.
Y para terminar, volvemos a las chirigotas de Cádiz. En esta ocasión vamos a escuchar a la chirigota callejera roteña, que en los carnavales del 2023 dedicó esta canción a la presidenta madrileña, canción Ayuso.
Cuando estudiaba geografía, mi maestro me decía que en el centro está Madrid. pero tengo mi sospecha que está más a la derecha, igualito que Bertín. Aunque su alcalde es muy gracioso, bonachón y muy chistoso, no es el que me gusta a mí. La presidenta es más bromista que pedazo de humorista, lo mejor de Tom Madrid. Parece angelical, pero es que abre la boca y suelta cada gran barbaridad. Con lo que dice yo me río, siempre una harta. Me gusta Ayuso. Me gusta Ayuso a mí. Pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. Fue ganando confianza, siendo perro de esperanza, y al final pasé un león. Porque ya lo ha demostrado, que se ha comido a Casado y ahora va por el Feijóo. En la tele o en la radio siempre va diciendo algo, sea mentira o sea verdad. Es Aznar sin el bigote, es Rajoy sin chapapote, ni el de más que Donald Trump. Le gusta presumir que lo mejor es Madrid, aunque por ello tenga que decir que sin atascos todo el día no podría vivir. Me gusta Ayuso. Me gusta Ayuso a mí. Pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. Los menús para los chiquillos, como hay poco dinerillo, Televisa o Burger King. Si hace falta mascarilla, pues su hermano se la pilla, paraditas en Pekín. Como tiene poca casta, el presupuesto se lo gastan, tauromaquia y poco más. Va pegando capotazos, sobre todo a los sanitarios, hasta darle las tocas. El hospital central, que costó un dineral, sin personal, pues no vale para nada. Pero para irse a tomar caña, mucha libertad. Me gusta Ayuso. Me gusta Ayuso a mí. Pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. En Madrid no tengas dudas, le soltó a una viuda, no te encuentras con tu ex. Siempre habla como ida, la mirada más perdida que le dice a Sabater. Desde Vox están que trinan, porque ella es que adoctrina, fomentando la igualdad. Pero no se han dado cuenta que para la presidenta la igualdad fue igual de edad. Como yo soy del sur y hablo en andaluz, lo de votar no sé qué entenderán. Votar con Bepo significa parcar ahora. Me gusta Ayuso. Me gusta Ayuso a mí. Pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. Me gusta Ayuso. Me gustaría más. El que pudiera yo votarla, para carajo ya.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy, como no puede ser de otra manera, traigo una letra de un paso doble de la chirigota, el Lacio del Carnaval de Cádiz de 2022. Y dice así: Antonio se fue para el trabajo, nunca marcha cabizbajo, sonrisa de oreja a oreja, vendada lleva una mano, solo por salvar un vaso que llevaba en su bandeja. Bandeja que en unas 14 horas... como el mar que con las olas siempre está en movimiento. Antonio, que sus vacaciones es cruzar los callejones o pasar por Sacramento, Antonio no ve las pagas porque las tiene prorrateadas y a su familia va manteniendo y encima aguanta al cliente típico chufla y prepotente que le vacila y traga pa' dentro. Se pierde el día de Reyes, Semana Santa, los carnavales, todo un verano y todo en invierno, pero encima en el diario dicen unos empresarios que en Cádiz no hay camareros. Contó lo que lucha Antonio aguantando los demonios de aquellos empresarios que se beben su dinero. Camareros hay 1 millón, lo que sobran en Cádiz son explotadores y usureros.
Sí es bueno vivir todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar. Hasta el próximo programa.
Adiós.